dark clouds opened up over the target. The target was there, pretty as a picture. I made the run, let the bomb go. That was my greatest thrill.
Military buildup can be reversed.
¿Todo bien?
Bueno
pues estamos aquí.
Pero...
se nos oye, porque a lo mejor sí. No se nos escucha. Que bueno, estamos otra vez aquí en Fuera de Carta, el programa que hacemos los lunes en Radio Color. Soy Ricardo y estoy con Iñaki y con Carlos. ¿Qué tal?
Bien.
¿Todo bien? La Semana Santa.
A tope.
Tranquila, sí.
Sí.
Habéis salido ahí.
El del exilio.
Pinta de salir en todos los pasos. Bueno, decíamos. Que no lo habíamos pensado, pero el tema de esta semana era muertes prematuras. La de Jesucristo, podríamos haber hablado de ella, que es una muerte prematura, 33 años.
No, hombre, por aquella época tampoco debían vivir mucho más.
No, a lo mejor era ya viejo.
Por eso te digo.
Lo malo es que no sacó ningún disco. No, a lo mejor alguno póstumo.
Pero seguro que ha inspirado más de uno.
Algún bestseller que otro, yo creo que ha inspirado, ¿no?
Ha inspirado,
sí.
Bueno, siempre... El libro siempre está mejor que la película.
De la historia.
Bueno, voy a comenzar yo con una muerte prematura. Va a ser la de Otis Redding, apodado el Rey del Soul. Grabó para el sello Stax, uh-huh. Americano, claro. Y nació en Georgia en 1941. Y vamos, en vez de hablar de su vida, porque yo creo que también lo conocemos más o menos y tiene una vida, aunque corta, pero intensa, vamos a hablar de su muerte. Y el pobre murió con 26 años cuando su avioneta viajaba con su banda, que eran los Barcase, pues estrelló en Montana, creo, por ahí, en un lago. A 3 minutos de llegar al aeropuerto, pues se estrelló allí en el lago y murieron todos, menos un par de los músicos de la banda, los Barcase.
¿En qué año fue eso?
Pues esto fue, el año no lo sé, pero tenía 41, en el 67.
1967.
Uh-huh. Y bueno, a su funeral asistieron, y tuvo varios funerales, pero asistieron unas 5.000 personas, más toda la gente que había afuera, vamos,
claro.
Miles. Por ejemplo, estuvo James Brown, estuvo Stevie Wonder, estuvo Aretha Franklin. Y vamos a ir con un tema suyo de 1966, un año antes de que sucediera esto, que no sé en qué es, un single, tampoco sé si salía en algún disco de esa época. Decir, por ejemplo, que bueno, luego ha habido muchas canciones que hablaban de la muerte de Otis y muchos homenajes, y Jim Morrison, que es otro de los muertos prematuros. El club del 27 también, que decíamos. Uh-huh. Pues tuvo una dedicatoria en el tema Running Blues, por si lo queréis buscar. Vamos a ir con el tema suyo, grabado en Stax, 1966, y es Try a Little Tenderness. Decir que este tema, pues si os acordáis, era el que siempre cerraba la sala metro, los que tenemos unos años y lo vivimos allí.
Pues mira, pues siempre, el título no lo había relacionado, pero ahora,
siempre sí, era. Sí. Aunque no es este, porque el otro creo que es otra versión, o es más rápida, pero con este nos recordará otra muerte prematura, que fue la de esa sala.
Esa mítica sala.
Va, así que vamos con Try a Little Tenderness. Otis Redding.
Oh, she may be weary. Young girls, they do get weary wearing that same old shaggy dress, yeah, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness, yeah. You know she's waiting, just anticipating for things that she'll never, 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 never possess. Yeah, yeah. But while she's there waiting, and without them, try a little tenderness. Gotta do. It's not just sentimental, no, no, no. She has her grief and care, yeah, yeah, yeah. But the soft words, they all spoke so gentle, yeah. It makes it easier to bear, yeah. You won't regret it, no, no. Young girls, they don't forget it. Love is their home, happiness. It's all so easy. You gotta do it.
Bueno, pues ahí estaba. Qué maravilla, qué recuerdos.
Qué recuerdos, madre de juventud.
No llovió tampoco, ¿eh?
No.
Desde aquello que comentábamos de la sala metro, aquí en Cuenca, mítica. Pues nada, hablando de míticos, yo me voy con otros que el otro día hablaba con Ricardo. Digo, joder, qué raro, que llevamos ya 20 y pico programas y no haya puesto yo ningún tema de Joy Division. Una cosa
pues sí, curiosa.
Siendo una de mis bandas mancunianas favoritas. Los Joy Division, sí señor. Esta gente estuvo a finales de los 70 hasta el año 80 en activo. Sacaron dos pedazos de discos. En realidad se podría decir que dos y medio, porque sacaron un EP anterior, Ideal for Living, que tuvieron ahí una historia curiosa porque lo grabaron y no se quedaron muy contentos con el sonido. Luego los ficharon Factory y tal, y tuvieron ahí sus momentos de gloria. Con tan mala suerte que cuando estaban preparando la gira por Estados Unidos, después de sacar su primer disco, larga duración, que eran No Pleasures, el disco mítico de Joy Division, una de las portadas más conocidas de la historia del rock. Tan mala suerte decía que el cantante Ian Curtis, con 24 años, pues se suicidó justo el día antes de embarcar en la gira de Estados Unidos. Imagino que no sentaría demasiado bien a los compañeros de grupo. Pero bueno, así fue la historia. Este Ian Curtis, ya os digo, murió con 24 años en mayo del año 80. Estaba en su casa en Manchester cuando llegó su mujer, se lo encontró. Se había colgado una viga, tenía puesta una película de Werner Herzog, que película que se llama, a ver si lo tengo por aquí, no me acuerdo nunca el nombre, Strozek, de Werner Herzog, que es la película que narra la vida de un artista que acaba suicidándose. Entonces, el tío acabó de ver la película.
Lo tenía preparado.
Sí, puso el disco de Idiot de Iggy Pop y se colgó de una viga.
Decir, no, si no han visto el biopic de...
Sí.
El de Curtis y la muerte, que se control, llama Closer. Ah, Control
de Anton Corbijn.
Muy bueno.
Y nada, yo os digo, es una de las bandas más importantes, sobre todo de todo el tema de la New Wave de finales de los 70, principios de los 80. Fue un poco lo que inició todo ese movimiento después del punk, todo lo que vino después. El tema que he escogido para poner de Joy Division no es uno de los más conocidos, de hecho es de su segundo disco, que se editó, estaba ya lo habían grabado, pero se editó un par de meses después de morir Ian Curtis. Era el Closer, el disco. Y este tema que he escogido en esta ocasión es uno de mis favoritos de la banda, se llama 24 Hours. No sé si inspiró luego la famosa película de toda la movida de Manchester de final de los 80, de los 90, de Tony Wilson, Factory y demás, pero bueno, este es el tema, como os digo, 24 Hours, de Joy Division. Away.
beyond the day in hand. There's nothing there at all.
Joy Division, una banda que marcó mucho el sonido, ¿no, Iñaki? De sí, muchos posteriores.
Totalmente.
Bueno, pues yo me voy a ir con los Beastie Boys. Hace relativamente poco murió uno de sus componentes, Adam Yauch, conocido como MCA. Murió en concreto el 4 de mayo del 2012 de cáncer. Beastie Boys es una banda de hip hop, de rap. Pero bueno, empezaron en 1979, hicieron country, hicieron punk rock, y en un primer EP que sacaron de punk rock había una canción, por lo que he leído, que tenía una base bastante dab, y se dieron cuenta que eso tenía mucho más gancho que lo que estaban haciendo, y a raíz de ahí pues se dedicaron al hip hop, sacaron álbumes muy famosos, el Lil Communication es, ¿no? Que, y el Listen Set, ¿no? Listen... Que bueno, metían samplers de bandas de metal, les ayudaba el guitarra de Slayer. Bueno, yo en concreto la canción que voy a traer es del 95 y no es una canción de hip hop, es una canción de hardcore, de un EP que sacaron que se llamaba Aglio e Olio, ajo y aceite, en italiano. Es un EP que duraba 10 minutos, tiene 8 canciones y es un EP de hardcore, o sea, no es que esté influenciado y sean Beastie Boys haciendo... No, es un LP de hardcore. Se dieron cuenta, estaban preparando un LP y se dieron cuenta que tenían un mogollón de canciones que eran de esta dinámica, y entonces decidieron hacer este EP de Beastie Boys. Lo que hicieron es que lo anunciaban en la carátula, que eran solo 10 minutos, que no fuera caro, porque claro, si no, pues supongo que la discográfica coge, te saca el disco de Beastie Boys. Y bueno, como os digo, la canción se llama Brand New y es una canción totalmente hardcore. Que últimamente empecé muy folky, pero últimamente estoy subiendo las revoluciones por momentos. Así que bueno, Beastie Boys y la canción Brand New.
Muy bien, muy cañero. Corto, pero intenso. Voy ahora con otra una pérdida famosa, que es la del cantante de reggae Bob Marley, que aunque sacó un montón de discos, pero pero fue joven cuando murió. Tenía 36 años. Y fue por en 1977 le descubrieron un cáncer, sobre todo por un en el dedo gordo de, sí, del pie derecho, creo. Y él, bueno, pasó de todo, siguió con sus giras, bueno, no estaba con una gira, siguió con sus conciertos y tal, y estaba ahí en 1980, estaba preparando una gira mundial con, iba a ser de telonero la banda también de reggae Inner Cycle, pero no, esa banda no la desecharon porque el cantante Jacob Miller de esta banda también murió prematuramente en un accidente de coche con 26 años. El caso es que luego Bob Marley estaba por Europa haciendo la gira y en Alemania empezó a encontrarse mal y lo ingresaron a un hospital de allí, no sé qué ciudad, pero en Alemania. Estuvo 8 meses luchando contra el cáncer, que ya se había extendido por todo el cuerpo, y cogió un avión para Jamaica. A mitad de vuelo, durante el vuelo, pues empezó a fallar todo el cuerpo suyo y aterrizaron en Miami y allí falleció en 1980. He traído una canción de su último disco, el Uprising, aunque luego sacaría otro póstumo que sería el Confrontation. Y el tema que he traído es Bad Car, que a mí especialmente me gusta. Así que vamos con Bad Car de Bob Marley. Antes del siguiente tema, quiero decir que, bueno, un error, no murió en 1980, murió el 11 de mayo de 1981. Vaya. Y decir que lo enterraron con su guitarra Les Paul.
Uh-huh. Iba a comentar yo algo del año 80, ya no lo digo.
Da igual.
Iba a decir que es un mal año, el año 80. Bueno, en el año 80 murió también Ian Curtis.
Pero también es un mal año.
Sí. Y, además, y John Lennon, ¿qué fue, en el 80 o en el 81? ¿81 puede ser? Por ahí sería, no sé,
sí,
mala época para los que no murieron con
empezaron 27. Los 80 y se jodió todo.
Pero bueno, nada, pues el tema que he escogido yo para poner a continuación no es de un compositor ni de una estrella, es un productor inglés, Joe Meek, no sé si alguna vez habéis oído hablar, no es muy conocido, desde luego. Es de la época de los grandes genios de la producción, como fue Phil Spector, George Martin, toda esta gente. Lo que pasa es que fue un productor que cosechó éxito con una banda para la que él componía los temas, pero que no participaba en la, o sea, no salía en la banda y tal, que eran The Tornados, una banda de principios de los 60, que eran una banda instrumental de la onda de los Shadows, toda esta gente, y cosecharon bastante éxito. De hecho, el tema que voy a poner, que se llama Telstar, como el satélite, fue bastante conocido a nivel internacional. De hecho, fue el segundo tema inglés en llegar al número uno de las listas americanas en el año 62. Se le adelantó otro que era Stranger in the Shore de Aker Bilk, un clarinetista, quiero recordar que era. Y nada, por lo que pongo el tema, ya os digo que es por Joe Meek, que era un productor bastante conocido en la época. Se le recuerda más que nada por todas sus innovaciones a nivel técnico. Era un tío que nunca formó parte de grandes estudios de grabación ni de grandes empresas. Él tenía su propia empresa pequeñita y tenía el estudio montado en su casa. Fue un claro precursor de los home studios de hoy en día. Yo tenía en su apartamento montado las máquinas de cinta, imaginaos en el año 62 cómo era eso. Delays de estos de cinta, microfonías y todo eso, y grababa los hits allí de, pues, un poco de aquella manera. Se ha reconocido bastante el legado. De hecho, ahora mismo, desde hace unos años, un grupo de ingenieros alemanes, creo que para rendirle un poco tributo a este hombre, sacó una línea de productos con el nombre Joe Meek, que fabrican ecualizadores, pedales de guitarra y todo esto, con el nombre del famoso productor de los 60. Y bueno, pues también tuvo una muerte prematura, porque este hombre murió con 37 años. Este nació en el año 29 y murió en el 67. Cuentan de él que era un personaje bastante atormentado, por así decirlo. De hecho, era un tío totalmente paranoico. Siempre decía que la gente de EMI, de aquella época, los de la discográfica EMI, los de los famosos estudios Abbey Road y todo eso, decía que habían, el tío este decía que habían colocado micrófonos en su apartamento para robar las ideas de producción musical, que Phil Spector también estaba intentando conocer copiar las ideas que tenía a nivel de producción y todo eso. Y bueno, con tan mala suerte que la paranoia fuera más, y un día, ya os digo, en el año 67 se despertó, mató a su casera y luego se pegó un tiro. O sea que la cosa acabó bastante mal. En cuanto al tema, también es interesante porque este tema Telstar está considerado como la inclusión de los sintetizadores en las listas de éxitos. Lleva una melodía de sintetizador, en principio de un sintetizador que se llamaba el Claviolin, que era un precursor de los sintetizadores actuales, y sonaba bastante psicodélico para la época. Es también curioso a nivel de producción que el tío este, como hacía un montón de inventos con cinta y tal, el tío pretendía emular el sonido del lanzamiento de este satélite de Telstar, y el tío lo grabó con efectos, pero lo que grabó fue la cisterna de su casa, estirando de la cadena. Entonces suena como un sonido así de despegar de un cohete y tal, pero en realidad, hombre, a lo mejor ahora que lo digo pierde un poco el encanto, pero era así. Así que nada, sin meternos en más rollos, esto es Telstar de los Tornados, compuesto y producido por el grandioso Joe Meek.
se le ocurraba a esta gente. Tenían que comerse la cabeza, ¿no? Para sacar las cosas. Bueno, yo voy a ir ahora con una banda americana que se llama The Minutemen. Y el desaparecido en concreto de esta banda es el señor G. Boom. Es el guitarrista. No lo sé exacto, no lo he mirado. Creo que moriría en 1985. The Minutemen es una banda que se asocia siempre al punk rock y al hardcore, porque ellos estaban en el sello SST y se movían pues en la onda de bandas como Black Flag, como Descendants, pero no tenían mucho que ver con el punk rock, salvo que las canciones eran rápidas, pero su estilo era mucho más funky. Influenciaron mucho a bandas como Red Hot Chili Peppers. Entonces, en concreto, el guitarrista, que era el cantante, murió en un accidente de tráfico. Él iba atrás en la furgoneta, conducía a su novia y se durmió, entonces él salió despedido y se partió el cuello. Es un guitarrista muy bueno, pero como os digo, esta banda se movía dentro del mundo del punk rock, sin hacer punk rock, lo cual es curioso porque eran bastante originales. Hacían canciones muy rápidas, ellos son de San Pedro, de California, y en concreto la canción que voy a poner es de un LP doble que sacaron, se titula Double Nicks on the Dime, y justo en concreto en la portada, es anterior, pero sale él en un coche mirando por el retrovisor, y la canción es This Ain't No Picnic. Hicieron un vídeo que salió en la MTV, y es una banda, yo la descubrí no hace mucho, la había oído el nombre, y es una banda bastante buena. Como os digo, los ritmos es sobre todo funky, lo que pasa que son muy inmediatos y la voz es bastante gritada. Entonces, bueno, os recomiendo que le echéis un vistazo, sobre todo a la historia de esta banda, que ellos no querían ser famosos, querían hacer lo que hicieron, ser capaces de tener una banda y sin llegar a tener fama, pues tener un circuito, un público. Trabajaban de una manera que se llama Jam Econo. Hay un vídeo que es muy interesante de esta banda. Cuando él murió, en concreto, el bajista pues quedó bastante afectado porque eran una banda pues que rompía un poco con los roles del rock and roll, de que te llevas mal. En concreto, ellos eran una banda de amigos. Luego el bajista montó el grupo Firehouse y ha estado tocando pues con un montón de gente, con Red Hot Chili Peppers, con gente de At The Drive. Y bueno, como os digo, echarle una escucha a esta canción, que es This Ain't No Picnic, de Minutemen.
Dentro de la música, en este caso dentro del hip hop, estoy hablando de la muerte.
parte de Notorious B.I.G.
Creo que no se te siente.
¿Se me oye?
Te hemos perdido.
Has muerto.
Te hemos perdido. ¿Ese es él?
El 4, hola. Sí, el 4 tampoco.
No, mira, el 1. Las cosas del directo.
Estilo rueda de prensa.
Tengo todo. Una rueda de prensa.
Yo tengo todos abiertos aquí.
Sí, a ver. Sí, sí.
Ese sí.
Tengo uno, no sé por cuál es.
Vale.
Ese.
Bueno, después de este problema técnico, como iba diciendo, seguimos con muertes famosas. En este caso, la del rapero Notorious B.I.G., que murió en 97, creo. Bueno, no lo sé, pero muy joven. Creo que tenía 26 años. Muy famoso, era la figura central del hip hop de la costa este. Por esa época, pues había una gran rivalidad entre la costa este y la costa oeste. Y decir que su muerte, se cree un poco que es la rivalidad esta de las bandas de Nueva York y de la otra zona, que sería Los Ángeles. Pues él fue a Los Ángeles a un evento musical, a unos premios musicales, no recuerdo cuáles son. Y a la salida, a unos 50 metros, paró su coche en un semáforo. Apareció otro coche, paró al lado y se lió a tiros con él. Y no murió en el acto, pero a los 15 minutos ya en el hospital falleció. Dicen que podía ser un poco las represalias de la otra gran muerte famosa del hip hop, que es la de Tupac Shakur, de la zona oeste, que murió también a tiros unos 6 meses antes. Sacó solo un disco en vida, aunque luego estaba a punto de sacar el segundo. El primero es Ready to Die, preparado para morir.
Nunca mejor dicho.
Y sí, el que iba a sacar se llamaba Life After Death, que es vida después de la muerte. La verdad es que
no podía acabar de otra manera.
No podía acabar bien. También es abanderado del gangsta rap, que es todo de, pues eso, de pelear, de tiros, drogas y demás. El tema que he escogido es de su primer álbum, como decía, Ready to Die, de 1994. Y el tema este es Machine Gun Funk. Así que vamos con un poquito de hip hop.
Hardcore with your hat to the back, talking about the gaps in your raps, but I can't feel that hardcore appeal that you're screaming. Maybe I'm dreaming. This ain't Christopher Williams, still some empty, got the feel one, cats, I got the feel some, to let niggas know that if you fuck with big and heavy, I get up in that ass like a wedgie. Says who? Says me, the lyrical. Niggas saying Biggie up the street, it's a miracle. Left the drugs alone, took the dubs along with me, just for niggas acting shifty. Sticks and stones, red bones, but they gotta kill you quicker, especially when I'm drunk off the liquor. Smoking drunk by the boxes, packing glocks, it's natural to eat your niggas like shot. What's the fuck, baby? Now I pack gats to stop all the snitches from staying in my business. What is this? Relentless approach to know if I'm broke or not. Just cause I joke and smoke a lot don't mean I don't tote the Glock. 16 shots for my niggas in the pen until we motherfucking meet again. I'm doing rhymes now, fuck the crimes now. Come on the app, I'm real hard to find now. Cause I'm knee deep in the beats, in the Land Cruiser Jeep with the Mac-10 by the seats. For the jackers, the jealous ass crackers in the... I make you prove that it's bulletproof. Hold your head, cause when you hit the bricks, I got gin mad blunts and bitches sucking dick. The fuck, baby. I'm not fuck.
if a nigga want that, the rocket launcher, Biggie stomps ya, high as a motherfucking helicopter. That's why I pack a Nina, fuck a misdemeanor, beating motherfuckers like Ike beat Tina. What's love got to do when I'm ripping all through your whole crew? Strapped like bamboo, but I don't sling guns. I got bags of funk and it's selling by the tons. Niggas wanna know how I live the Mac life, making money smoking mics like crack pipes. It's type simple and plain to maintain. I add a little funk to the brain, the funk baby.
I live funk, I
got a store to the mouth in the motherfucker house. Mo B got beats, bad boy full effect. Big Small, funk baby. Machine gun funk baby.
Se la gastaban los...
Sí, estaban...
Gasta rappers,
¿no? Estaban a tiro siempre.
Sí, es lo que tienes, como el tema de los narcocorridos y todo.
Es igual.
Va implícito ahí en el estilo musical. Bueno, pues yo lo siguiente que voy a poner, en vez de centrarme en un músico, compositor, tal, me centraba en un escritor irlandés, que es Brennan Behan. Su vinculación en principio con... No sé si me oye mucho, ¿me oís por ahí?
Sí. Bien, bien.
Su vinculación con la música no es mucha, de hecho él compuso solamente un par de canciones, era más su hermano, era Dominic Brigham, que sí que era compositor y tal. Y bueno, el tema, la relación que tiene con la música es que bueno, por contar un poco así por encima de su historia, Brendan Behan es una especie de poeta, escritor de obras de teatro irlandés maldito, o sea, de rollo como una especie de, muchas veces lo han comparado con una especie como si fuera un Bukowski de Irlanda y tal. Y es un tío que murió joven, que es por eso por lo que lo he escogido, y formó parte del IRA, los años más intensos de la lucha y todo eso, y bueno, pues 40, no llega a 40 años, murió alcoholizado y eso. Entonces, el tema musical le viene porque él estuvo, por todo el tema del IRA, estuvo encarcelado 8 años en la prisión famosa de Dublín, de Manjoy, la Manjoy Prison, que es donde os acordáis de la escena esta del nombre del padre y tal, de Se Rodó y eso. Y bueno, había una canción irlandesa clásica de estas de toda la vida, que no tiene compositor, que es una canción tradicional, que se llama The Old Triangle, que es el viejo triángulo, que narra un poco la historia del triángulo que había en la cárcel de Manjoy, cuando llamaban a comer y todo eso. Entonces, este hombre tiene una obra de teatro que se llama The Queer Fellow, en el que rescata un poco esa canción y le añade algunos versos. Entonces, él realmente no la compuso, pero sí que participó, porque la versión que se suele cantar hoy en día incluye los versos que este poeta, escritor también de obras de teatro, incluyó en su día en la canción. Es un poco la vinculación que tiene él con la música. Bueno, la canción en Irlanda está considerada prácticamente como el segundo himno de Irlanda, o sea, como es la gente, lo canta todo el mundo. Tiene versiones por grupos, versiones tan variopintas como, bueno, pues uno de los grupos más importantes tradicionales de Irlanda, que son los Dubliners. La ha versionado gente como Bob Dylan, como U2, como Cat Power, como The Swell Season, que es el grupo que montó Glenn Hassa, el de la película de The Once, con Marqueta y Glanova y tal. Los Pogues, evidentemente, también tiene su versión de The Old Triangle. Y la versión que he escogido yo para poner no es de las más conocidas, es de un grupo vocal irlandés que hay ahora que me gusta mucho, que hacen, mete instrumentos y tal, pero se basa más que nada en las voces, que se llama The High Kings. Entonces hacen una versión de esta canción, que seguro que en cuanto lo hagáis os suena una canción tradicional irlandesa, que la hacen solamente con voz y me parece que es una genialidad. Así que nada, esta es la versión, como os digo, de los High Kings, de The Old Triangle.
A hungry feeling
came army stealing, and the mice were squealing in my prison cell. And the old triangle went jingle, jangle, all along the banks of the Royal Canal. To begin the morning, the screw was bawling, "Get up, ye bowsy, and clean up your cell." And the old triangle went jingle, jangle, all along the banks of the Royal Canal. The screw was peeping, Humpy Gussie was sleeping, as I lay there dreaming of my girl's cell. And the old triangle went jingle jangle all along the banks of the Royal Canal. Up in the female prison there are 75 women, and 'tis among them I wish I did dwell. Then the old triangle could go jingle, jangle, all along the banks of the Royal Canal, all along the banks of the Royal
Pues muy buena. Dice que son actuales los...
Sí, esta gente son de ahora. Son cuatro tíos. Uh-huh. Suenan las voces de maravilla.
Da gusto. Se nota que el folk por ahí, con esa base,
sí.
Luego salen las cosas que salen.
Claro, claro.
Bueno, pues nos vamos a despedir. Antes de que se me olvide, voy a decir el tema de la semana que viene. Hemos estado aquí pensando y bueno, pues nos hemos decidido por el clima, ¿no?
Sí, tampoco teníamos mucho donde elegir. Os va a salir el tema y...
Nada, el tiempo que haga.
El clima, el tiempo.
Sí, como está loco, que si calor, que si frío. Uh-huh.
Pues ya sabéis, la semana que viene, a las 11, en Radio Color, el clima, en Fuera de Carta. Y bueno, yo me voy a despedir con un cantante tal vez no demasiado conocido. Bueno, el cantante forma parte del grupo Mega City 4. Es un grupo británico, un grupo de indie pop. En concreto, el cantante se llama Darren Mark Brown, conocido como Witch, y murió el 6 de diciembre del 2006 de un derrame cerebral. Estuvo en Mega City 4, aunque últimamente andaba en otras bandas. Después de Mega City 4 montó una banda que se llamaba Serpico y otra que se llamaba Ipanema, que es justo cuando murió. Y de hecho el último trabajo que iba a sacar con Ipanema lo iba a sacar una discográfica de aquí, de Pamplona, Underhill Records, la discográfica de la gente de Halfful Sight. Y bueno, yo llegué a verlo aquí, llegó a tocar también en el programa Plastic, salió. Era un personaje que iba con sus rastas y por lo que se ve era bastante buena persona. La muerte le sorprendió, un derrame cerebral. Y bueno, la canción que voy a poner es de un EP de 1995, de Mega City 4, de un EP que se llamaba Superstar, y la canción Superstar. Y bueno, con ello os dejamos hasta la semana que viene. Y nada, buenas noches.